Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
Eric Frade, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Espósito, buenas tardes.
Entre Halloween, Semana de Champions, tenemos de todo.
Sí, luego te cuento lo último del recorrido que está teniendo la broma de Halloween de los futbolistas del Barça en Getafe. ¿Broma o falta de respeto? Pregunta Lama hoy a las 7 y cuarto en La Linterna. De momento va ganando, que es una falta de respeto, y por mucho en la encuesta de cope.es. Pero antes, lo serio, la Champions, que mañana llega la cuarta jornada para tres equipos españoles. El partido sin más cartel, sin duda, vuelve a ser a las 9 menos cuarto en el Bernabéu, el Real Madrid, París Saint-Germain, con el liderato del Grupo A en juego. ¿A quién recupera Benítez para este choque, Miguel Ángel Díaz?
Principalmente a James. El colombiano llevaba 7 semanas de baja y se ha perdido los últimos 11 partidos con el Real Madrid. Además, Benítez recupera a Sergio Ramos y a Keylor Navas, y siguen de baja Benzema, Bale, Carvajal y Arbeloa. El entrenador del Real Madrid ha subrayado que James lleva casi 2 meses de baja, pero empieza a resignarse con la inminente llamada de Colombia.
Está en la lista, está mejor. Le falta el ritmo de competición, el jugador está a disposición, lo que no quiere decir que pueda partir de inicio y jugar 90 minutos, pero está en condiciones. Si sigue en condiciones, si no hay ningún problema y le convoca a la selección colombiana, iría con la selección colombiana, porque eso es lo que dice la reglamentación, y lo único que espero es que meta muchísimos goles y que vuelva sano y salvo.
Que nadie se despiste, que el Astana Atlético de Madrid, por el frío y por la diferencia horaria que hay con Kazajistán, va a ser a las 4 de la tarde, hora española. Simeone, Antonio Ruiz, le ha dado gran dimensión a este partido.
Sí, se lo toma en serio el entrenador del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, que ha calificado de determinante el partido de mañana para los intereses del Atlético de Madrid en la presente edición de las Champions. Hay que decir que ahora mismo se está entrenando en el Astana Arena con una temperatura, felizmente está cerrado el estadio, va a ser de entre 6 y 10 grados. No como fuera, que hace menos 4, menos 5 grados y sería bastante complicado jugar al fútbol. También el Cholo no va a haber muchos cambios, como se lo toma muy en serio, va a poner casi el equipo tipo. El rival, el Astana, va a jugar también con los titulares, no como hiciera en el Calderón. Y fíjate de qué manera califica el entrenador argentino el partido de mañana para el Atlético.
No tengo ninguna duda que de los 3 partidos que no quedan en Champions, el de mañana es el determinante para el futuro del equipo. Vamos a enfrentar a un equipo muy difícil en casa, con un entusiasmo y una capacidad de jugar en su campo muy buena, y que para nuestro equipo será determinante de acá al final el resultado de mañana, porque va a ser muy difícil ganar en este campo para todos los equipos que tengamos que pasar por aquí.
Pues imagínense para el Sevilla lo determinante que es ganarle mañana al Manchester City, Víctor Fernández.
Sí, vuelve la Champions a Nervión con la obligación que tienen los sevillistas de ganarle al Manchester si quieren seguir con opciones reales de pelear por el segundo puesto. Emery está pendiente de Banega, que tiene problemas en su tobillo derecho. Se va a probar esta tarde, pero Banega ya le ha comunicado al entrenador que quiere jugar mañana. Gameiro lesionado es baja, arriba jugará Fernando Llorente. La cita europea llega tras sumar una nueva derrota en el Madrigal y con Emery una vez más en el centro de todos los debates. El entrenador lo asume y sabe que la única solución pasa por ganar.
Pues luego yo me mantengo muy equilibrado. Cuando me quieren sacar a hombros, y me mantengo muy equilibrado cuando me quieren hundir con cemento encima. Tenemos una competición, la Champions, que es lo que queríamos, donde el equipo se reta, y eso tiene que ser algo que nos dé fuerzas para ir superando las dificultades y los obstáculos que el equipo ahora mismo todavía los tiene.
Enseguida lo último del Valencia y del Barça, que juegan Champions el miércoles, de lo deportivo y en el caso del Barça también de la escenita de Halloween.
Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
¿Hacia dónde va Cataluña? ¿Suspenderá el gobierno su autonomía? ¿Estamos ante el fin de la carrera política de Artur Mas?
La Unión Europea no va a excluir a Cataluña.
Este martes a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista al ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo.
Quien se excluye es Cataluña, quien se va de casa es Cataluña.
De lunes a viernes, de 6 a 12 del mediodía, Herrera en COPE.
Estar informado.
Más de 3.000 personas nos han llamado al descubrir que su vehículo está afectado por el fraude de emisión de gases. Por eso, en Legalitas hemos creado una plataforma de afectados y nuestros expertos ya trabajan en diferentes vías de reclamación. La unión de todos y la fuerza de Legalitas hará que consigamos lo que te corresponde. Infórmate y únete gratis a la plataforma Legalitas, 902-100-140.
Ha dado la vuelta al mundo la imagen de 7 jugadores del Barça disfrazados y rompiendo con gritos de pánico en la rueda de prensa del futbolista del Getafe, Víctor Rodríguez, después del Getafe 0-2. Buscamos última últimas reacciones desde Barcelona, Manolo Oliveros.
Comunicado de la plantilla del Barça que difundieron ayer por la tarde en el que dicen que en ningún caso fue nuestro ánimo ofender y molestar a ningún compañero del equipo del Getafe. Muestran sus disculpas a quien se haya podido sentir ofendido y que la irrupción en la zona mixta textualmente fue una desafortunada casualidad involuntaria.
Y hoy le ha puesto voz al sentir del vestuario del Getafe uno de los capitanes, Laura González.
Pedro León, el mediocentro, ha comparecido esta mañana tras el entrenamiento y ha desvelado que Andrés Iniesta, el capitán del FC Barcelona, le llamó para pedir perdón por lo ocurrido. También ha reconocido que aceptan las disculpas del FC Barcelona, pero que consideran el acto como una falta de respeto, aunque le cuesta creer que su intención fuera interrumpir la rueda de prensa de un compañero.
Nos parece una falta de respeto, cosa que nosotros, estando en su lugar, jamás haríamos. Pero bueno, esta mañana recibí una llamada del capitán del Barça, Andrés Iniesta, y pues nosotros que ha zanjado el tema, aceptamos las disculpas y a partir de ahora, pues bueno, no hablaremos más del tema.
De lo deportivo del Barça de cara al partido frente al Bate Borisov, ¿qué contamos, Silvia Ortiz?
Que todavía es pronto para saber si Leo Messi estará para el Clásico. Faltan 3 semanas, según el entorno del jugador. Se está siguiendo el plan previsto y será su evolución en el día a día la que determine si el argentino estará en el Clásico o no. En cualquier caso, como explicamos en COPE desde el principio, Messi no volverá hasta estar totalmente recuperado. El Barça ha vuelto hoy al trabajo para preparar ese partido del miércoles contra el Bate Borisov, donde volverá Mascherano tras cumplir el primer partido de sanción en Liga, y también han entrenado 5 chavales del filial.
Es noticia también en el Barça, Elena Condis, una renovación más o menos esperada.
El Barça confirma lo que ya nos avanzó Maciño hace 2 meses en COPE. Rafinha, que acababa contrato este junio, renovará hasta 2020 y su cláusula aumenta hasta los 75 millones de euros. El brasileño, que está en plena fase de recuperación de su rodilla, firmará su ampliación con el Barça en los próximos días.
¿Viajará Negredo, esta vez sí, a Bélgica, Rafa Villarejo, con el Valencia?
Sí, se lleva a todos los futbolistas disponibles, 20 jugadores, así que la entrada de Negredo y de Paul solo es un primer paso, porque en Bélgica tendrá que hacer 2 descartes para el partido. Hay que recordar que Bacalli no puede jugar, que está lesionado Rodrigo, además Feguli anda con molestias, así que lo más lógico en principio es que los descartes fueran más de hombres defensivos y que o Negredo o De Paul sí estén en el banquillo.
Tenemos, como cada lunes, amplio repaso polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A Gloria la llamaban Glo porque le faltaba algo para cubrirse de sí misma y relucir ante su gente. Atrevídete, Gloria. No dejes que tu sueño de un coche nuevo haga glo-glo y se ahogue. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
Hola, vecino. ¿Ya he visto que por fin has puesto alarma?
Sí, la de Securitas Direct, como la tuya.
¿Y cómo que te has decidido?
Hombre, no me iba a arriesgar a ser el único vecino sin alarma.
No te la juegues. Protege a tu familia con la alarma líder más recomendada. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Cuenta atrás para que este fin de semana en Valencia se decida el Campeonato del Mundo de MotoGP. Hoy Honda Borja González intenta demostrar con datos el incidente entre Márquez y Rossi.
Sí, una semana después, a través de una mini entrevista a su principal representante japonés, Nakamoto, y diciendo que hablan de hechos y no de presunciones, analizan la telemetría de la moto de Márquez y hablan de una presión sobre el freno que provocó el bloqueo de la rueda delantera y que esto fue lo que originó la caída. Esa presión en el freno la achacan a la pata de Valentino Rossi. Digamos que esto sería un poquito más presunción, pero que estos datos van a estar disponibles para todo el mundo, para Dorna, para la FIN y también para los periodistas que quieran ver cómo va a ver esto. Recordemos, esta misma semana deberíamos conocer ya si prospera o no prospera ese recurso, esa petición de cautelar para Rossi en el TAS. El jueves ya estarán los pilotos en el circuito de Valencia preparándose para el viernes comenzar los entrenamientos en Cheste.
Está el ambiente muy cargado entre los pilotos y entre los fans de uno y de otro. Este es el ministro de Deportes, Méndez de Vigo, llamando a la calma.
Pero insisto, si desde aquí puedo hacer una llamada a los aficionados españoles, oiga, vamos a ganar con toda la ley en la pista y no tratemos a nuestros invitados de mala manera.
Y del mensaje del ministro al mensaje de Movistar que trae Diego Rivera.
Y es que si los fines de semana te parecen aburridos, series que nunca has visto un gran premio de MotoGP en Movistar Plus. Un subidón de adrenalina a más de 300 kilómetros por hora. Con Movistar Plus podrás ver las carreras con calidad HD, escoger entre 6 puntos de vista distintos gracias al mosaico y nadie te parará el ritmo porque no hay cortes publicitarios. No te pierdas ninguna carrera esta temporada y recuerda que la mayor parte de los grandes premios solo los podrás disfrutar en exclusiva en Movistar Plus. Añádelo ya a tu Fusión Plus. Contrátalo en el 1004 o en tiendas Movistar.
Tenis. Garbiñe Muguruza cierra el año tercera en el ranking mundial, Ángel García.
Solo por detrás de Serena Williams y de Simona Halep. Garbiñe, que ya sueña con mucho más para el año que viene. Rafa Nadal es sexto, David Ferrer octavo. Esta es Garbiñe, que ya piensa también en el año que viene.
Bueno, creo que ha sido un año genial, ¿no? He tenido momentos muy buenos y momentos no tan buenos, pero creo que hay muchísimas cosas más positivas que negativas y desde luego el final de año ha sido muy emocionante, pero creo que todavía me faltan muchas cosas para mejorar. Sí, desde luego ha sido muy clave el superarme en esos momentos, ¿no?, que todos tenemos de bajón. Yo creo que con la final de Wimbledon, creo que es algo muy especial, ¿no? Es un gran slam, bueno, también Singapur, obviamente, pero esta final con Serena, la verdad es que me acordaré siempre.
Baloncesto, ¿cuántos invictos quedan en la Liga Endesa después de 4 jornadas, Alberdi?
Solo quedan 3 invictos en la Liga Endesa, el Barcelona, el Baskonia y el Valencia. Esta jornada se ha caído el Herbalife Gran Canaria al perder en Vitoria. Por cierto, el Barça establece el segundo mejor registro de mates en un partido, 11. Por abajo, otros 3 equipos, Iberostar, Tenerife, Guipúzcoa y Sevilla, todavía no se han estrenado. Detalles de la jornada, pierde Fuelle Unicaja, derrota en Bilbao. Expulsado en Ochoa y en Zaragoza, al descanso el Madrid ganó con Ayón y Felipe liderando al equipo. Y MVP de la jornada, Darío Brizuela del Movistar Estudiantes.
La pasada madrugada en la NBA brillaron y mucho los españoles. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Eri. 16 puntos para Pau Gasol y Nico Mirotic, ambos titulares en la victoria de los Bulls en casa ante los Orlando Magic, y 18 puntos para Ibaka en el triunfo de los Thunder ante los Denver Nuggets.
Y donde no pudieron brillar los nuestros, Carlos Miquel, fue en el Gran Premio de México de Fórmula 1.
Fue un gran premio que ganó Nico Rosberg, que se acercó más al subcampeonato y que los nuestros tuvieron muy mala suerte. 15 minutos antes de salir, solo 15 minutos antes, supo Fernando Alonso que no iba a poder dar ni siquiera una vuelta al trazado mexicano y que se le iba a romper su motor. Se rompió y tuvo que abandonar de nuevo con una grandísima decepción. Y Carlos Sainz iba a puntuar, pero le salió un último juego neumático defectuoso y acabó 13º.
Pues de momento la encuesta expósito de si los hechos protagonizados por los jugadores del Barça en Getafe fueron una broma, una falta de respeto, con casi 1000 votos, gana con el 91% que fue una falta de respeto.
Fue una absoluta vergüenza. Si eso lo hace el Madrid en el Nou Camp, ¿te imaginas?
No, la verdad es que no me lo imagino.
En fin, sin comentarios. Gracias, Eri.
A ti.
Más deportes en COPE.
Expósito. La tarde. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La gira de congresos, lo que de verdad importa, sigue en marcha.
Estaremos en Sevilla, Bilbao, Valencia y Madrid. Síguela en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Ven a los congresos e infórmate en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
¿Compró acciones, preferentes, bonos, valores y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere su inversión y nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ha ocurrido esta tarde, noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado.
Contra el trabajo infantil, escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas?
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos a un lluvioso lunes de entreguerras entre la Liga y la Liga de Campeones, tras una jornada del campeonato doméstico que no va a pasar a la historia ni como la del debut de Kiko Casilla en la portería del Madrid, ni como la del fallo de Jiménez en Riazor, ni como la de las consagraciones de chavales como Jalilovic o Williams en el Atlético de Bilbao. Pasará a la historia como la jornada en la que unos cuantos jugadores del Barça se disfrazaron en el mismísimo vestuario del Coliseum, en tiempo récord digo yo, porque fueron muy rápidos y estaban muy currados los disfraces, para festejar Halloween entre alaridos de terror mientras Víctor Rodríguez, jugador del Getafe, compañero de profesión modesto, pero compañero de profesión de los disfrazados, daba la cara ante su gente a través de los medios de comunicación después del partido. La plantilla del Barça firmó ayer, ya lo contó Oliveros, un comunicado de 3 puntos que fue publicado en la web oficial del club para asegurar, uno, que en ningún caso el ánimo era ofender y molestar a un compañero, que eso me lo creo. Dos, que son conscientes de la responsabilidad que implica ser jugador de un club como el Barça. que me cuesta creerlo, y tres, que la irrupción en la zona de prensa fue una desafortunada casualidad involuntaria. Bueno, como yo estaba allí, voy a decir un par de cosas. La primera es que las disculpas son de agradecer y deben ser aceptadas, como así ha sido por parte del Getafe, que perdonar es muy humano y muy cristiano y está muy bien, pero lo de la casualidad involuntaria no cuela bajo ningún concepto, vamos, porque primero, el Coliseo no es el laberinto del Minotauro, como para perderse. Segundo, que la sala de prensa del Getafe lleva 15 años en el mismo sitio y desde el año pasado tiene un cartelón que mete miedo en la pared de lo grande que es, sala de prensa. Además, la puerta del Getafe es tan especial, la puerta de la sala de prensa es tan especial que puedes abrirla un poquito y mirar a ver si molestas o no antes de poder entrar. Y tercero, que la gente de comunicación del Barça iba justo detrás de los bromistas camino de la sala de prensa, la que 10 minutos antes, por cierto, habían acompañado a Luis Enrique. Que, por cierto, ¿sabía Luis Enrique algo de todo esto? En ese vestuario, después de que se hayan ido Puyol y Xavi, queda alguien con un par de dedos de frente para decir, oye, ¿dónde vais con esta performance? No sé, esas son preguntas que lanzo yo al aire. Yo creo, y esto es una creencia y una opinión mía, que la gente de comunicación del Barça lo sabía y que lo tenían enmarcado dentro de una campaña que ese día hizo el FC Barcelona, también a través de su canal de televisión, que tenía el hashtag BarçaWin. Y de hecho, es que publicaron rapidísimamente las imágenes de lo que había acontecido en la sala de prensa de Getafe y alrededores, y en el vestuario, cuando se disfrazaban los futbolistas del Barça. Y luego la otra pregunta es si habrían hecho lo mismo en otro sitio que no fuera Getafe, que yo creo sinceramente que no. Pero bueno, se me fue de la mano, pidieron perdón, pero eso, que no nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino, porque ni fue casualidad, ni yo creo que fue algo coherente para unos jugadores que dicen saber lo que significa vestir la camiseta de uno de los equipos más grandes de Europa. Hoy el departamento de comunicación del Getafe ha decidido sacar a un capitán a la sala de prensa. Ahí estaba Laura González. Hola, Laura, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Eli.
Que has preparado una versión un pelín extendida de lo que ya hemos escuchado de Pedro León, ¿no?
Sí, Pedro León ha mostrado su malestar con la actitud de los jugadores del Barcelona, aludiendo a falta de respeto y que ellos es algo que nunca realizarían. Sí que es cierto que han aceptado, como bien has dicho, las disculpas por parte del que le han dado el club azulgrana, pero además ha desvelado una conversación que ha mantenido esta mañana con Andrés Iniesta, el capitán azulgrano.
Me dice que la interrupción de a Víctor no fue intencionada porque, bueno, ellos no sabían que estaba en rueda de prensa y que buscaban simplemente la zona mixta. No sé qué es lo que buscaban, cuál era su intención. Evidentemente me cuesta creer que fueran a interrumpir la rueda de prensa de un compañero. A nosotros zanjamos el tema, aceptamos su disculpa y el vestuario no se va a pronunciar más respecto a eso.
Una opinión de Emilio Contreras, que es compañero del diario Marca, que es getafense y que es de Getafe. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, Eri, muy buenas, ¿qué tal?
Tu opinión, bien, de toda esta historia, una vez conocido los hechos y conocidas las disculpas del Barça, ¿cuál es?
Bueno, pues que uno no encuentra muchas explicaciones a ese tipo de historias. Me parece que estaba todo muy premeditado, que evidentemente cuando compraron todos los disfraces pues tenían pensado hacer una gran fiesta. Yo no sé si incluso valoraron la posibilidad de que no ganaran en el Coliseum, porque evidentemente no creo que en el caso de que no hubieran ganado hubieran mostrado estos disfraces. Y luego pues que estaba todo perfectamente diseñado. Vimos a Miguel Ruiz, que es el fotógrafo oficial del Barça, acompañarles por todo el Coliseum. Los jugadores estuvieron dentro de la sala de prensa. Yo creo que Piqué había ido varias veces al campo del Getafe. No era la primera vez, ni seguramente será la última. Y luego, bueno, pues aparecieron en los alrededores del campo, con lo que podía haber un problema de seguridad. A mí me parece que yo me hacía, bueno, después de ver esto en la noche del sábado, tres preguntas. Una, si el Real Madrid lo llega a hacer después de ganar 0-2 en el Camp Nou y también les hubiera parecido una broma. Segundo, que por qué no lo hicieron en la rueda de prensa Luis Enrique en vez de la de Víctor Rodríguez. Y tercero, pues eso, que si lo hubieran hecho, si no hubieran ganado. Y me parece que las tres respuestas tienen es evidente que no se hubiera producido esta fiesta, se hubiera dado cualquiera de las tres opciones que he comentado, ¿no?
¿Crees que el Getafe debería hacer algo especial, pedir algún tipo de sanción especial después de esto para proteger a la afición del Getafe? Porque está muy bien decir, no, me lo llevo a otro sitio el Getafe, si la gente, pero a la gente hay que cuidarla también.
No, sí, yo es verdad que yo eché ayer en falta algún tipo de respuesta desde el club. Yo sé que están muy molestos, tanto el presidente, como el gabinete de comunicación, como los jugadores, y bueno, pues se me hizo muy tarde tanto la respuesta del Barça, que tardaron 20 horas en hacer el comunicado, como en, bueno, la respuesta del club. Hoy ha confesado en Radio Marca Ángel Torres que tenían prevista estaba haciendo una carta y al final, viendo la respuesta del Barça, pues se la ha ahorrado, ¿no? Pero evidentemente, bueno, pues los aficionados del Getafe y los jugadores y todos estaban bastante molestos, yo creo con razón, porque no es normal pues que te hagan una fiesta en tu propia casa, después de perder 0-2.
Un abrazo, Emilio, muchas gracias.
Otro, hasta luego.
Consultadas fuentes de la Liga a este respecto, si la acción de los futbolistas del Barça merecía algún tipo de sanción, la respuesta es que la Liga no va a entrar en eso, y es más, que cuando a Javier Tebas se le pregunte por esto en el próximo foro en el que aparezca, que la va a despejar a Boleón, que no quiere saber nada de esta historia. Yo creo que sería más sancionable y habría que estudiar que, ya que tenemos que pagar por ejercer nuestro derecho a la información, pues por lo menos que un jugador o dos jugadores se paren ante la prensa, porque hicieron lo mínimo, que fue atender a las televisiones con derechos, y ahí nadie más supo nada de los jugadores del Barça, que oye, si se quitan la careta y atienden, pues a lo mejor nos acabamos riendo todos. Dejamos de reírnos, vamos a lo serio, vamos a la Liga de Campeones. Cuarta jornada ya de la Champions, se repiten los compromisos de hace dos semanas, pero en el estadio contrario y en días cruzados. Mañana a las 9:45 en el Bernabéu, Real Madrid, Paris Saint-Germain, con el liderato del grupo en juego, que están los dos empatados a 7 puntos y está por delante el Paris Saint-Germain. Miguel Ángel Díaz, joder, cómo mola este jugar con la música. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
Hay lesiones en el Madrid que se me están haciendo más largas que el embarazo de la Churri, que también se me está haciendo bastante largo.
A mí también.
Más que nada por la desinformación que tenemos, porque así lo estima oportuno el Real Madrid y su departamento médico. Mañana vuelve James.
Sí, es la gran novedad en la lista de convocados. Recordemos que se lesionó el pasado 8 de septiembre, que se ha perdido 11 partidos con el Real Madrid, que Benítez ha dicho que todavía no está al 100%, que le falta ritmo, pero yo creo que mañana va a tener minutos durante el partido y se espera ya la convocatoria por parte de la selección colombiana. En la lista vuelven también Keylor Navas y Sergio Ramos. Recordemos que Keylor Navas se perdió el partido contra la Unión Deportiva Las Palmas por una sobrecarga en la pierna derecha, mañana va a ser titular. Sergio Ramos descansó, todavía no está al 100% de ese hombro izquierdo, de la clavícula. Veremos a ver si mañana es necesario que se infiltre o no. Y después, pues siguen de baja Bale, Benzema, Carvajal y Arbeloa. Esos son ahora mismo los cuatro últimos inquilinos de la enfermería. Pero como tú dices, bueno, pues Arbeloa lo tonto ya se ha perdido 5 partidos. No ha habido ningún parte médico en la web oficial del club. Tiene unas molestias en el talón que, insisto, ya le han hecho perderse 5 partidos. En el caso de Kovacic, recuerda que cuando estábamos en París sufría unas molestias musculares en el abductor, tampoco hubo parte médico, se sentó en el banquillo, no calentó. En Vigo se sentó en el banquillo, no calentó, el otro día calentó y no jugó, pero es evidente que 3 partidos sin jugar Kovacic y sin tener ni un solo minuto es porque tiene una lesión de la que tampoco se ha informado. O incluso Benítez ha desmentido una información que apuntaban nuestros compañeros de Estudio Estadio acerca de que un fisio del club le dio un masaje mal dado a Kovacic y que ese fue el motivo de la lesión del croata. Insisto, información que ha desmentido hoy el entrenador del Real Madrid.
Ya hemos escuchado a Benítez hablar de James, del calendario de la recuperación de James, que empezaría mañana, se supone que con algunos minutos en el partido, más que como titular, ¿no?, en el Real Madrid.
Yo creo que no va a ser titular. De hecho, el equipo que juegue mañana va a ser muy parecido al del sábado. Keylor Navas por Kiko Casilla y Sergio Ramos por Nacho. Yo creo que el resto puede ser exactamente el mismo. No sé si va a haber alguna rotación en el centro del campo. Modric se ha entrenado bien, recuperado esas molestias en la cadera. Casemiro y Kroos parecen también bastante probables en el 11. Y arriba, pues yo creo que Isco, Cristiano y Jesse tienen toda la pinta de que pueden repetir.
Y hoy se le ha preguntado a Benítez si con lo que está ofreciendo el Real Madrid ahora, él está contento con este tipo de partidos que se están repitiendo bastante, sobre todo en el Bernabéu, de nadar y guardar la ropa, que no creo que sea el caso de mañana.
Se va acercando el clásico, Eri. De momento son 13 partidos oficiales, el equipo no ha perdido, son 9 victorias y 4 empates, sumando los partidos de Liga y los de Champions. Mañana cuarta jornada, se avecina ahora un calendario exigente, mañana Paris Saint-Germain, el domingo en el Sánchez Pizjuán el Sevilla y luego después del parón de selecciones el clásico del 21 de noviembre. Se le ha preguntado a Benítez si el equipo ya está en el punto que él desea y que le gusta.
Siempre, como decía antes, pues hay que hacer crecer al equipo de cara a la parte final donde te tienes que jugar todo. El equipo va haciendo cosas, muchas, muchas cosas de las que yo pretendía al inicio y muchas cosas de las que ya hacía porque lo sabía hacer. Es un equipo que ya tenía unos hábitos, ya tenía o ya tiene una calidad y a partir de ahí hay una serie de ajustes que seguimos intentando aplicar durante cada entrenamiento. Si estuviese completamente satisfecho ahora sería bastante preocupante. Yo creo que el equipo, insisto, hace muchas cosas, pero todavía tiene para mí un margen de mejora importante y eso es lo que me deja más tranquilo.
Habrá quien piense que el margen de mejora está en la recuperación de muchos de los hombres que están en la enfermería del Real Madrid. Hoy a Benítez también se le ha preguntado por esa hipótesis que llevamos aquí un par de semanas, bueno, igual más, manejando, que qué va a pasar si algún día Benítez se encuentra con una convocatoria completa, con todos recuperados, con James, con Benzema, con Bey, con el otro, con el de la moto. Estáis aquí los dos exponentes de las dos posturas. Arantxa Rodríguez dice que cuando estén todos...
Vamos a llamarlo el 8 para 6.
Casemiro a la banca, Jesse a la banca y Lucas a la banca. Y tú dices que por lo menos también, Casemiro se va a quedar.
También,
¿no?
Digo que cambia mucho
el
escenario. Yo insisto en que en el Bernabéu, estando todos bien, todos en condiciones, para mí, pienso que Casemiro no va a ser titular. Es mi opinión a día de hoy, estando bien todos y en el Bernabéu. A lo mejor, en el Camp Nou, podía pensar de otra manera, pero creo que en casa es más posible que jueguen otros por delante de Casemiro, aunque, evidentemente, Casemiro está siendo uno de los más destacados en lo que va de temporada.
La respuesta de Benítez de esto ni la ponemos porque es un minuto vacío de quiero verme en esta tesitura, ojalá me vean en esta tesitura.
Quiero tener ese problema, quiero que todos estén bien.
Tengo que valorar el momento de la gente y tal. ¿Tú sigues pensando que Casemiro sí?
Yo creo que sí. En ese 8 para 6 meto a Casemiro, Modric, Kroos, James, Bale, Cristiano, Isco y Benzema. Y no meto, que son dos futbolistas que van a ser importantes, a Kovacic y a Jesse. Pero bueno, vamos a ver. También depende. Hay gente que va a venir después de recuperarse de una lesión larga, ¿no? Como es el caso ahora de James. A lo tonto Bale, vamos a ver si viaja a Sevilla el próximo fin de semana. Y bueno, pues Benzema también se lesionó el pasado 10 de septiembre y han pasado ya más de 20 días.
Va a estar especialmente pendiente del Paris Saint-Germain aquí en Madrid, como suele pasar con los rivales del Real Madrid en la Liga de Campeones. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Buenas tardes.
¿Qué novedades y qué plan de vida tiene esta gente del PSG, del Paris Saint-Germain, bueno, qué dices tú?
El Paris Saint-Germain, que digo yo, y que es así como se dice, pues ha llegado ya al mediodía. A estas horas están descansando en su hotel de concentración aquí en Madrid, en el Eurostar. Logan Blanc, que se ha traído a 21 jugadores, tiene dos bajas, como son la de Pastore y la de Marquinhos, y tiene la recuperación de David Luiz de la rodilla. Vamos a ver si es titular mañana, porque ha estado bastante tiempo ausente de los terrenos de juego. A las 5:15 va a ser la rueda de prensa de Logan Blanc, y en principio parece ser el exmadridista Ángel Di María. A las 6:30 va a tener lugar el entrenamiento, con 15 minutos abiertos para la prensa, y un Logan Blanc que viene con ánimos de revancha. Ya sabes que, bueno, pues tuvo que doblegarse ante las palabras iniciales que tuvo en rueda de prensa en la previa del partido en París, y tiene con ganas de después de aquella mala imagen que dio en el Parque de los Príncipes el PSG, precisamente por la buena actuación del Real Madrid, pues de mejorar esa imagen. Van a estar además arropados por 4.200 aficionados galos que mañana van a estar en las gradas del Bernabéu, insuflando ánimos a la Paris Saint-Germain, que evidentemente junto con el Real Madrid pues se tienen que disputar ese primer puesto, y ya te digo, vienen con muchas ganas de vendetta, de revancha, porque la imagen que dieron dista mucho de lo que pretende lógicamente el dueño del Paris Saint-Germain, y así lo van a tratar de hacer, ¿no? Además va a poder presentar prácticamente el once de gala con esa presencia, te decía, de David Luiz, que yo creo que nos viene hasta bien que juegue, porque con la presencia del brasileño yo creo que el Real Madrid incluso podría mejorar su superioridad frente al conjunto galo. Así que descansando a estas horas, comieron recién llegados a la capital de España, descansando ahora un poquito, y en breve a las 5:15 esa rueda de prensa del técnico del Paris Saint-Germain y de, en principio, de Ángel Di María.
Ahí te dejamos haciendo guardia y marcaje a los hombres, que te gusta hacer marcaje periodístico. Melchor, un abrazo.
Un abrazo, y solo decir una cosita sobre la disyuntiva esa de cuando vengan todos y estén todos. Eso es lo que está deseando Rafa Benítez. Lo que pasa es que ya sabes que la temporada es muy larga, lesiones, sanciones, unos que están mejor momento que otro, pero luego evidentemente están los galones. Y los galones muchas veces están por encima del momento bueno y puntual que pueda tener un jugador.
Apuntado queda tu opinión también, Melchor. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Ha estado especialmente cariñoso Marcelo, que ha acompañado a Rafa Benítez en la rueda de prensa, como es preceptivo. Le tengo la terrible sensación que siempre sale Marcelo. No sé si tú, Miguelito, que lleva la contabilidad.
No,
yo
tengo la sensación de que no salen los bichos gordos del vestuario en la Champions. El año pasado, en todo el torneo, ni Casillas, ni Ramos, ni Bale, ni Cristiano ofrecieron conferencia de prensa, y mediada la primera fase, de momento, ni Ramos, ni Bale, ni Cristiano, ni Benzema, ni James, por ejemplo, han dado rueda de prensa.
Y Jabonazo y Adi María, ¿no?
Sí, bueno, son muy amigos, ¿eh? Tienen una muy buena relación, Marcelo y Di María. En algunos casos compartieron hasta banda en el Real Madrid. Y se le ha preguntado al brasileño un poco que valorara el regreso del argentino al estadio Santiago Bernabéu y cómo cree que le va a recibir el público.
Pues para mí es un gran honor jugar contra Di María o jugar con él. Yo creo que el Bernabéu no le va a recibir bien, porque ha hecho todo lo ha hecho lo máximo aquí en el Madrid, ha dejado la piel aquí en el Madrid, creo que no habrá problema.
Di María, que fue el autor del gol que le dio el triunfo en el último partido de Liga el pasado viernes al Paris Saint-Germain en la cancha del Rennes. ¿Cómo mola la Champions, niño? Fernando Evangelio, muy buenas.
Hola, Eri, muy buenas.
Di María, ¿en qué momento está?
Porque
hablamos mucho de Ibra, pero...
Hasta el partido con el Real Madrid en la primera vuelta, hace dos semanas, estaba bastante bien. En ese partido no tuvo un rendimiento muy bueno, pero es verdad que hasta ese partido... Y en el último partido de Liga que viene el Paris Saint-Germain de ganarle al Rennes con un gol suyo, también estuvo, bueno, estuvo acertado. Yo creo que antes del partido contra el Madrid habíamos visto un muy buen Di María, sobre todo jugando en banda derecha, posición que también ocupó durante un tiempo en el Madrid, yendo hacia adentro, buscando sus diagonales con su disparo y participando mucho en la creación de juego del equipo, sobre todo cuando no está Berratti, que yo creo que hay que esperar a Berratti, y hay que esperar a un mejor Berratti que el que vimos en el partido de París, porque venía desde ese partido venía de una lesión, de estar un poquito tocado, y yo creo que ya con un poquito más de minutos en las piernas hay que esperar a un mejor Berratti, con Thiago Motta, que es clave en este equipo, también Matuidi, con los tres de arriba, que no hace falta hablar nada de ellos, y lo que tienen en el banquillo, que este equipo tiene mucha profundidad de banquillo también. Y yo espero un equipo que tiene que ser más protagonista que en el partido de París, si quiere sacar algo positivo del Bernabéu.
Que luego no sé si es buena o mala noticia que Ibrahimovic, en sus visitas al Bernabéu, donde fue objeto de deseo en las oficinas en un par de ocasiones que no terminaron de cuajar, no sé si es buena o mala noticia que nunca haya hecho nada gordo en el Bernabéu.
Sí, él mismo utiliza ese argumento en su biografía, que ha sido publicada hace unos meses, utiliza ese argumento como para explicar que el posible interés del Madrid, o la jugada de estrategia del Madrid, mejor dicho, de un posible interés del Madrid en él, era un argumento de peso para poder salir del Barça, en una época en la que tenía muy mala relación con Guardiola. Nos podíamos haber imaginado a Ibra en el Madrid porque tiene nivel para jugar en un club como ese. Pero hay que exigirle a Ibra, en partidos importantes, que tenga la capacidad de liderar al equipo, y yo creo que eso en París no se vio, y hay que exigírselo a un jugador como este en sitios como el Bernabéu.
Quédate, que ahora te voy a preguntar cosas de él. ¿Están algo más del Madrid tenéis que decir?
Nada más, mañana concentración por la mañana y el miércoles habrá descanso para ese siguiente partido Sevilla-Real Madrid. Yo creo que Benzema va a estar y veremos a ver si llega Bale al domingo.
Vamos a ir a Asia.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escuchar.
Soy una trasfuga de 26 años.
Qué alegría, más grande.
Nada, voy al gimnasio, primera clase del gimnasio.
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Le gusta escuchar.
María José, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Hola. Buenos días.
Hola, Pepi, buenos días. Buenos días.
Hola, Carlos.
Hombre, Araceli, qué alegría más grande saludarte.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
¿Te lo vas a perder?
COPE, estar informado.
De Madrid, España, para Astana, Kazajistán, Antonio Ruiz, hola.
Cambio.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches aquí ya, porque son 5 horas más.
Ya estarás metido en la cama, casi.
Dentro de poquito. Ayer tuvimos una sesión especial de taruguitos que fue deliciosa, porque además acabó a las... Nunca había acabado yo una sesión de taruguitos a las 6:07 de la mañana. Y es bonito, ¿eh? Como diría Maldini, es bonito, la Champions también. Y bueno, ahora vengo del entrenamiento, último entrenamiento del Atlético de Madrid. Felizmente el campo está cerrado, está techado, y eso va a hacer que la temperatura no sea tan insoportable como fuera. Ahora mismo estamos en -7, -8 grados, nevando, con ventisca todo el día. Y mañana, por este tema de que está cerrado el estadio, nos cuentan los técnicos del recinto que podría tener una temperatura entre 3-4 grados, que es bastante mejor que la que está ahora fuera en la calle, ¿no?
El partido es a las 4 de la tarde, que lo vamos a dar por la FM de la cadena COPE Madrid, por COPE.es, la aplicación de tiempo de juego y los dispositivos móviles. Le acabas de quitar todo el dramatismo al partido de mañana, del frío y todo eso. ¿El césped artificial qué tal está? ¿Da el pego o qué?
Está bien, la verdad es que bueno, el césped artificial ahora, los céspedes ahora artificiales no son como hace tiempo, que eran auténticas felpudos impracticables, ¿no? Ahora yo creo que lo cuidan mucho y se asemejan mucho al natural. Han estado entrenando los jugadores del Atlético de Madrid aclimatándose, pero vamos, el primero que ha querido no utilizar este temita, esta milonguita de la hierba artificial como una excusa, es el propio entrenador, el Cholo Simeone, que en la rueda de prensa anterior al entrenamiento escucha a Eric cómo, cuando se le preguntaba en qué manera podría incidir esa circunstancia en el rendimiento de su equipo, mira cómo contesta.
Cuando somos chiquitos jugamos en la plaza, en el barro, en los ladrillos, en los adoquines, en los pastos sintéticos, en el pasto alto. Hay que jugar el fútbol y considero de que es una circunstancia como el viento, como el sol, como el frío, como la nieve y nada, se presenta un campo sintético y hay que jugar a la pelota como la misma frase lo dice, no mirar más allá de eso.
Del 11, Antoñito, ¿algún cambio? ¿Mucho
bueno,
cambio?
No ha probado nada, pero vamos a ver. Antes escuchábamos la importancia, la dimensión tremenda que le da el Cholo al partido de mañana. Vamos, que prácticamente capitaliza el futuro del equipo en esta Champions ganando mañana. Por eso se lo toma muy en serio, por eso no parece previsible que haga muchos cambios. Sí va a estar seguro Torres, porque ha comparecido en la rueda de prensa acompañando al Cholo y eso normalmente significa que va a jugar, aunque en la última ocasión salió Felipe Luis y luego no jugó. Pero parece que Torres sí va a ser de la partida en ese 11 titular buscando, entre otras cosas, aparte de su rendimiento natural, pues ese gol 100 en el Atlético de Madrid que se le está resistiendo últimamente. Un Fernando Torres que, insisto, ha comparecido con el Cholo y al que precisamente le hemos preguntado por esas sensaciones delante del que puede ser su gol 100 como jugador del Atlético de Madrid.
Y bueno, ojalá sea mañana. Siempre desde que estoy a un gol estoy pues deseando poder hacerlo y hasta ahora se está resistiendo, pero esto es fútbol, ¿no? Seguro que llegará, deseando que llegue ese momento. Después del primer gol en Albacete han pasado muchas cosas, he estado fuera, he vuelto y es otro premio más del que tengo la oportunidad de vivir, ¿no? En esta nuestra segunda vuelta. Ojalá sea en Champions League, sería mi primer gol también en Champions con Atlético, así que sería algo magnífico y sobre todo pues poder estar entre los grandes goleadores de la historia del club. Para mí, que he crecido aquí y que me he criado aquí, pues será algo que me quede para toda la vida, ¿no? Y después del 100, claro que no espero parar ahí, seguro que ojalá venga mucho más.
Hace falta un delantero que se case mínimamente, aunque sea con el gol, en el Atlético de Madrid, porque Jackson el otro día no siguió con la racha en Riazor. Fernando Torres no está teniendo la misma continuidad, Vieto no es del mismo perfil y está el hombre con su apéndice, ya no,
a cuestas. Se le nota mucho a Torres cuando habla de este gol 100, bueno, lo que representa para la gente del Atlético de Madrid, para él, o sea, casi se emociona, ¿no? Cuando habla de este asunto, estará comprometidísimo y yo creo que mañana pues puede ser una ocasión, ¿no? Para hacer ese gol 100, por lo menos va a haber muchos cambios, yo creo que alguno en el centro del campo, del 11 tipo yo creo que va a quitar un par de ellos, como mucho, porque insisto, se lo toma muy en serio. Y luego, viendo cómo va el partido, pues puede maniobrar y dar el volantazo para que algunos tengan su descanso. El Astana, para que lo tenga ya claro Evangelio, ha dicho su entrenador antes del Cholo que va a jugar con el 11 habitual, con los titulares, no como pasó en el Vicente Calderón. Está a punto de coronarse campeón de la Liga Astana, de la Liga de Kazajistán, y lo podría hacer este fin de semana, así que parece que mañana quiere desmantelarse con su equipo tipo e intentar darle una alegría a su gente.
Si es que la jugada esa del Calderón al final le salió bien, porque ganaron al Carrera Talmati y consiguieron lo que ellos querían, que era depender de sí mismos en la última jornada, que es este domingo. Si el Astana gana su último partido, que es además en casa contra el Aktobe, será campeón de la Liga Kazaja. O sea que aquella jugada les salió bien. Veremos algún titular más y veremos sobre todo al estadio, imagino que lo sabrá mejor Antonio, pero lleno, porque el ambiente en el otro partido que jugaron en casa fue bastante bueno, ¿sí?
Ahora seguimos hablando de este partido, que tengo que hacer una parada obligada, incluso voy a darte una información que te puede venir bien, Antonio, pero antes la desconexión para que dentro de 2 minutos la gente se informe de los deportes en la tarde de COPE desde su emisora más cercana.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Banco Sabadell presenta Nuevos Tiempos, con Miguel Ángel Nadal y Rafa Nadal.
Bueno, a mí me hace gracia la gente que dice, no, yo
volvería a hacer lo mismo.
No hubiera cambiado nada. Digo, bueno, yo sí.
Es tiempo de cambios. Vayas donde vayas ahora, queremos acompañarte. Sigue la conversación completa en banksabadell.com/nuevos tiempos. Sabadell, estar donde estés.
Muchos niños juegan a hacer comida con arena, pero en algunos lugares no usan la arena para jugar, sino para comer.
17 millones de niños sufren desnutrición aguda grave por la falta de alimentos. Envía UNICEF al 38028. Confirma tu mensaje y podremos tratar a 2 niños durante un día. Coste del mensaje 2 euros íntegro para UNICEF. Infórmate en unicef.es.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con
el patrón. Y si pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por su
pareja, lo analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Mencionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado.
¿Tienes dudas? ¿No sabes a quién dirigirte? La Federación Española de Parkinson, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, pone a tu disposición un servicio en el que distintos profesionales darán respuesta a tus consultas e inquietudes. Puedes contactar en el 902-113-942 y en la red social parkinsonpulsaon.org. Entra y pulsa el on.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Sigue por ahí Antonio Ruiz, ¿estás ahí, hermano?
Aquí seguimos.
Ha llamado Arancha a un amigo suyo, a Rubén Sellés, que es fisio y entrenador en Azerbaiyán, que está ahí relativamente cerca de Kazajistán y que de frío y de cómo combatirlo sabe un rato. Casi más información de servicio para la gente que vaya de Miranda al partido y que vaya a andar por las calles, porque si está el techo puesto sube bastante la temperatura en el Astana Arena. Hola Rubén, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo combatir el frío? Ya más para andar por la calle, digo, que para el propio partido, porque al estar techado aquello, pues sube la temperatura. Pero dile, Antonio, si quiere hacer un poco de turismo por Astana, ¿qué tiene que hacer para combatirlo?
Pues lo que tiene que hacer es abrigarse mucho y luego tener en cuenta que cuando una vez entre a los lugares, la temperatura cambia totalmente. Es decir, que lleve mucha ropa de abrigo, pero que se la pueda quitar fácil, al estilo chaquetones, gorro, etcétera. Más que camisetas térmicas y otras prendas que cuestan más de quitar.
¿Cómo puede marcar el rendimiento de una plantilla 12.000 kilómetros de avión, 6.000 para acá, 6.000 para allá, jugar en césped sintético y tener otro partido el domingo, como puede ser el caso del Atlético de Madrid?
Hombre, qué duda cabe que es mucho más complicado que cuando tienes una semana normal de trabajo o incluso cuando haces los partidos pero juegas cerca. Nosotros también estamos acostumbrados a realizar este tipo de viajes y sobre todo hay que tener muchas consideraciones tanto a la ida como a la vuelta para facilitar al máximo a los jugadores esas adaptaciones y sobre todo ese estado de rendimiento. No es sencillo.
Por allí los céspedes sintéticos son de dominio más común que por aquí en el alto nivel. ¿Cambia mucho la película o están muy logrados ya?
No, los césped sintético ahora mismo los campos están homologados por la UEFA, entonces todos tienen que tener unos estándares mínimos tanto de bote de balón como de impacto para asegurar tanto el juego como la prevención del futbolista. Es más un nivel a nivel preventivo de lesiones que a propio nivel de rendimiento de los jugadores del bote de balón, porque al final, como decía Simeone en la rueda de prensa, se acostumbran al tipo de bote en las diferentes superficies.
Rubén, cuando hacéis este tipo de viajes largos, ¿cuáles son las recomendaciones que le hacéis a los futbolistas para, en tan corto espacio de tiempo, como te decía Eri, pues pasar 8 horas en avión, luego jugar un partido, luego tener que volver? Y estamos hablando pues que el Atlético el sábado, el fin de semana, tendrá que jugar un partido de máxima competición contra el Sporting de Gijón. ¿Cómo se le prepara a los jugadores? ¿Qué se le dice a los jugadores? ¿Se hace un trabajo diferente al resto de semanas?
Sí, teniendo en cuenta solamente el viaje, hay que tener en cuenta primero dónde se viaja, ¿no? Y sobre todo si se viaja hacia el este, como es el caso, por 3 horas de diferencia, pues hay que mantener a los jugadores hidratados, tanto la salida como la llegada del vuelo hay que hacerla en horas en las que los jugadores puedan sentirse más adaptados. Por ejemplo, he leído que el Atlético de Madrid llegó anoche, entonces fue llegar, cenar y pues se diría irse a dormir, aunque les costaría un poco. En el vuelo, pues como he visto que llevaban medias que facilitan el drenaje, procura que no se duerman para que luego el jugador llegue un poco más cansado al hotel, la comida, que no sean comidas copiosas, que no haya mucha ingesta de cafeína, por ejemplo, por parte de los jugadores, Hay muchos pequeños detalles que se tienen que tener en cuenta para de facilitar eso, ese rendimiento y esa adaptación. Incluso el hecho de viajar dos días antes. Es muy difícil cuando se viajan tantos kilómetros el viajar un día para otro como se suele realizar en Europa.
Hablando de adaptaciones, tú estás adaptado a la vida allí en Azerbaiyán, en el Karabaj, donde está creo también Michel, el exjugador del Getafe, el asturiano, el paisano mío.
Correcto.
Estáis
y Dani Quintana, otro español de sí. Canarias.
Bueno, entonces ya no estás solo, ¿no?
No, yo cuando llegué aquí estaba Dani, jugaba ya había firmado varios meses antes que yo, y Michel llegó a cierre de mercado y la verdad... muy bien, muy muy contento, trabajando muy a gusto, un club súper profesional y permitiéndonos pues estar compitiendo ahora mismo entre los grandes de Europa. Nos ha tocado un grupo complicado en Europa League, estamos peleando por clasificarnos ante Mónaco, Tottenham y Anderlecht, y la verdad muy contentos.
Y nosotros muy orgullosos de que estéis haciendo patria a través del fútbol por ahí. Os seguimos, os sigue Arantxa sobre todo. Un abrazo, Rubén.
Muchas gracias, un abrazo.
Antonio, tomaste nota, ¿no?
Sí, además me alegra mucho saber que estoy tomando las medidas oportunas, porque efectivamente puedes llevar guantes, puedes llevar bufanda, abrigo, pero que se pueda quitar, porque cuando entras en los sitios la verdad es que cambia como 20, 25 grados.
Tampoco te lo quites todo, ¿eh? ¡Un abrazo!
¡Un abrazo fuerte! ¡Nos hablamos! ¡Chao!
En dos minutos más.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Impulsa tu negocio con la nueva Citan CDI 109 Tourer Select desde 14.530 euros. Todo lo que esperas en tu día a día. Confort, rentabilidad, calidad. Siempre y en cualquier lugar, tu Citan. Y lo mejor, no pagues hasta 2016. Ven a descubrirla a Mercedes-Benz Madrid, la filial de Mercedes-Benz España. 914-2004. Mercedes-Benz-Madrid.es.
Musa Mutua Sanitaria es el seguro médico privado que ha acompañado a los abogados de Madrid durante más de 60 años. Ahora tú también puedes formar parte de Musa. Por ser oyente de COPE, te regalamos tu póliza dental hasta finales de 2016. Eduardo Punset confía en nosotros.
Cada vez que los necesité, allí estaban y dando lo mejor de sí mismo.
Llama ahora al 91 290 9090 o entra en cope.es y haz clic en el logo de Musa COPE.
Si estás pensando en cambiar tu bañera por plato de ducha o reformar tu baño completo, llama a Dúchate.es y no tendrás que preocuparte por nada. Te enviamos un profesional a tu domicilio. Llámanos al 91-474-1004. Si lo prefieres, visítanos en la calle Ferrocarril número 5 o en nuestra nueva exposición en el Centro Comercial Burgo Centro, en Las Rozas. Y recuerda, trabajamos en toda la Comunidad de Madrid. 91-474-1004.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus del 2 al 22 de noviembre.
Más de 600 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento.
Ocasión Plus en Las Rozas, Getafe, Rivas y Collado Villalba. Y también en ocasiónplus.com.
Sintonía de Baloncesto en COPE. Baloncesto en COPE es Pilar Casado, que a veces libra. Y también el profe Paniagua. La profe, muy buenas.
Que a veces no libra.
A veces, solo a veces. Tenemos para hacer una pinceladita de lo que ha sido la jornada de la Liga Endesa para los equipos de Madrid, pensando sobre todo en el Real Madrid, que tiene Euroliga el próximo jueves frente al Bayern de Múnich. El 80-88 de ayer frente al Cádiz Zaragoza, en esta evolución que se le supone al equipo de Lasso, ¿dónde lo enmarcas?
Bueno, en una evolución lógica de un equipo que, repito, y lo repito hasta la saciedad, está muy cansado por el palizón que se metió la temporada pasada y que alargó hasta la Copa Intercontinental ya casi entrados en la competición local, en la Liga CB, y por lo tanto va pues remontando un poco esa falta de condición física, o ese exceso de cansancio, mejor dicho, y va entonándose. Ayer sufrió para ganar, pero bueno, ganó al fin y al cabo, y el equipo yo creo que va poco a poco entonándose y poniéndose a punto.
Y ayer victorias muy balsámicas, muy necesarias para Fuenlabrada y Estudiantes frente a Andorra y Tenerife respectivamente, que les sacan del pozo, sobre todo al Estudiantes, que no había conseguido ganar en lo que llevamos de Liga Endesa. Sin olvidar que este fin de semana tenemos el clásico del básquet de Madrid entre el Real Madrid y el Estudiantes, del que hablaremos mucho más largo y mucho más tendido. Gracias por la asistencia, profe.
A ti, hasta luego.
A esta hora, que son casi 59, ahora mismo, tiene que pasar Guas. Con su agonís nuestro de cada día. Guas, tú dirás.
Heriberto,
Lo del Halloween del Barça, hombre, bonito no estuvo. Pero el gag terrorífico del fin de semana fue lo de Alonso. Dio una vuelta y se retiró. Me recordó cuando de niño me subían al tío vivo. Una vueltecita y para abajo, que valía una pasta. Como el coche de Alonso. Fernando sí lo sabe. El que se pone careta es él. ¿Cuál será el próximo número? Igual saldrá sin una rueda. Con estos tipos todo es posible. Y mañana Ibrahimovic. Más miedo.
Aquí los próximos números son 7 y cuarto. Lama en la linterna preguntando si fue una broma o una falta de respeto lo del Halloween del Barça en el Coliseum. A las 8 y media, más Lama en la linterna. A la medianoche, en la medianoche, a partir de las 12, en el partido de las 12, todo el análisis y los protagonistas con Joseba Larrañaga. Gracias por estar ahí. Se quedan con la tarde de Expósito. Adiós.